En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Mitos y leyendas de Colombia. Hoy presentamos Mitos de la Creación, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas, bienvenidos a la serie Mitos y Leyendas de Colombia, con el apoyo de Señal Memoria, el archivo audiovisual de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. En este capítulo vamos a hacer una cosa fundacional. Vamos a hacer una cosa esencial. Vamos a empezar por los mitos de creación. Y resulta que los mitos de creación, según el gran historiador de lo sagrado y de lo profano y de las religiones, Mircea Eliade, que es un rumano que es el duro de eso, dice que los mitos de creación son la piedra angular de todas las cosmogonías, es decir, de todas las visiones del universo que tienen las culturas. Porque un mito de creación, del momento en que aparece un pueblo sobre la tierra, es lo que explica el paso del caos al orden. Es lo que va a dar un centro, unas coordenadas, un lugar a partir del cual una cultura se va a referir a ella misma. Es donde se asignan los lugares sagrados. Es donde se generan los principales valores de una cultura. Son los hechos que explican su creencia en los dioses y su adoración a los dioses. Muchos pueblos han tenido tanto compromiso con sus mitos sagrados que incluso hicieron grandes edificios, grandes construcciones para contenerlos, como es el caso de los zigurats en la antigua Mesopotamia o las pirámides en Mesoamérica. Eso es una manera de demostrar qué tan importante es la custodia del centro de creación del universo, en donde tiene lugar un mito que explica la aparición de un pueblo sobre la tierra. Entonces, una de las cosas que también nos dice Mircea Eliade es que la creación es pasar de lo no manifiesto, lo que aún no existe, a lo que existe, a lo que se manifiesta. Una de las cosas que tiene tan importante el mito es que cada vez que lo volvemos a hablar, cada vez que lo pronunciamos, cada vez que lo honramos, volvemos a vivir la realidad del cual el mito habla. Entonces conmemoramos el origen, la vitalidad, la existencia de las culturas, y el mito, a través de la repetición y a través del ritual, nos vuelve a poner en el lugar sagrado de donde surgieron las cosas en un principio. Entonces el sabbat de la cultura judía, la peregrinación hacia la Meca del Islam, la Eucaristía cristiana donde se conmemora el origen de la fe. Para muchas culturas americanas, de nuestros pueblos, estas narraciones nos cuentan de dónde vienen ellos y cuál es su origen y cuál es su cosmovisión. Estos son sus creencias y son creencias muy antiguas porque ellos están aquí desde los orígenes de los tiempos. Los primeros que estaban acá y los primeros que dieron palabra a una creación del mundo son estos pueblos originarios indígenas de nuestra América. Y en esta serie vamos a hablar en particular de los pueblos indígenas originarios de Colombia y de algunas de los que compartimos con Venezuela o compartimos con el Brasil, porque nuestros relatos de creación no se suscriben solamente a una frontera. Las fronteras son construcciones, pasos que se construyen para definir un estado u otro, pero no tienen que ver ni con las creaciones ni con los pueblos en ellos contenidos. Son creaciones muy, muy recientes, digamos. Para la existencia de estos pueblos tan antigua, la frontera de lo que hoy es el país que llamamos Colombia es bastante reciente con respecto al origen de estos mitos, de estas maneras de entender.
Oh, hey!
cuenta Eduardo Galeano en Las Memorias del Fuego, habla de los indios Maquiritare de Venezuela y Brasil y nos cuenta una de sus historias de creación. Dice, el hombre y la mujer soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en un humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios Maquiritare saben que si Dios sueña con la comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y amaban y armaban alboroto porque estaban felices, muertos de las ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Y Dios soñando los creaba y cantando decía, rompo este huevo, nace la mujer y nace el hombre, y vivirán juntos y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir una y otra vez y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira. Así vienen los Maquiritare al mundo. Colombia, nosotros vamos a recorrer algunas de las diversidades de este territorio tan multicultural y poderosamente diverso que somos nosotros. Entonces vamos a empezar con un relato de creación de los pueblos Kogis. En la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una formación mágica del territorio colombiano, porque no está unida a la cordillera de los Andes, es una sierra que está aparte y que termina en el mar, entonces es sierra y es mar, una formación geológica que tiene una gran influencia en el clima, inclusive es una de las razones por las cuales acá no llegan los huracanes, porque ya media en el mundo climático que hace que aquí no nos toquen los flagelos que ya llegan al Caribe grande. Allí hay una línea negra. En esa línea negra que los dioses crearon, hay cuatro comunidades que son los arhuacos, los cancuamos, los cogis y los huiguas. Todos estos pueblos viven como custodios del paraíso de la línea negra, que es donde está determinado el lugar a habitar de ellos desde el comienzo de los tiempos. Ellos se refieren a todos los demás hombres, a nosotros, a los blancos, nos llaman los hermanos menores, y ellos son los hermanos mayores, porque comprenden y entienden secretos del universo que ellos saben desde el principio de los tiempos. Dentro de la cosmogonía de los Kogis hay una mirada muy compleja, muy poderosa y muy elaborada. Ellos en su lengua le dicen al hino negro que conecta los cuatro puntos de la sierra, le dicen Chi. Y está compuesto el universo de los Kogis por nueve niveles, dentro de los cuales la tierra está en el quinto nivel. ¿Se acuerda que cuando estábamos hablando también de los pueblos de Mesoamérica, hablábamos de cinco soles? Mencionamos los cinco soles. Bueno, pues nosotros aquí quedamos en el quinto mundo de la creación de los Kogis. El primer mundo es el mar. Él es el primero que estaba. Primero estaba el mar, porque ellos se van a ir formando uno por uno, y en la formación de cada uno de estos mundos vamos a entender el universo Kogi. Todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. solo el mar que estaba por todas partes. El mar era la madre, ella era el agua, y agua que por todas partes rodeaba. Era agua, era río, era laguna, era quebrada, era mar, y así ella era omnipresente, estaba en todas partes. Se llamaba Gaulchubang. La madre no era ni gente, ni tierra, ni nada, ni cosa, no era nada de eso. Ella era luna. Eso es una cosa súper interesante. La luna es un espíritu. Ella era el espíritu de lo que iba a venir. Ella era pensamiento y ella era memoria. Así la madre existió solo en la luna. En el mundo de más abajo, en la última profundidad, sola. O sea, hay un mundo que está en el pensamiento y en la memoria. Y hay un principio de memoria antes de que haya una manifestación de la creación física. Y en ese espíritu, allí en la luna, es donde vive la madre. Entonces, cuando existió así la madre, se formaron arriba las tierras, los mundos, hasta arriba, hasta donde está nuestro mundo de hoy. Eran nueve mundos. ¿Se acuerda que cuando hemos hablado los vikingos, hablamos de Yggdrasil como un árbol donde hay nueve mundos también? Hablábamos de Midgard, de Asgard. Pues aquí también hay nueve mundos y se forman así. Primero estaba la madre, el agua y la noche, y todavía no había amanecido. La madre se llamaba entonces Senenulan, y también existía el padre, que se llamaba Katakene Ne Nulding. Ellos tenían un hijo que se llamaba Bunkase, pero ellos todavía no eran gente, ni eran nada, ni eran cosa alguna. Ellos todavía están en la luna. O sea, aquí todavía no hemos bajado de esa esfera del pensamiento. Eran espíritu y eran pensamiento. O sea, todo esto era pensamiento antes de manifestarse. Entonces, eso fue el primer puesto y el primer instante. Y luego se formó un mundo más arriba, un segundo mundo. Entonces existía un padre que era tigre. Pero no era tigre como animal. Era tigre en la luna. O sea, era tigre en pensamiento. Mire que los mundos se están formando en pensamientos antes de llegar a manifestarse de cualquier otra forma. Estamos en el pensamiento y en la memoria de ese lugar maravilloso que se llama Aluna, de donde todo llegará y de donde todo aparecerá y se manifestará. Entonces se forma otro tercer mundo y ahí ya empezó a haber gente, pero esta gente no tenía huesos ni fuerza, eran como lombrices, nacieron de la madre, como los hombres lodo que nos costaban contando la historia de donde surgió el maíz. Entonces se formó un cuarto mundo. Este cuarto mundo también tuvo su madre, y había una madre y había un padre. Este padre del cuarto mundo fue el primero que sabía que ya iba a venir la gente a nuestro mundo. Y fue el primero que sabía que iban a tener cuerpo, piernas, cabeza y brazos. Entonces se formó otro mundo, que también ahí había otra madre. Y cada mundo venía con su madre. Y entonces no había casas, pero ahora se formó una primera casa. No era de palo, ni de bejucos, ni de paja, sino era luna. Esto es una casa de espíritu. O sea, primero se formó una casa de espíritu antes de ponerle palos y antes de ponerle maderas. Estamos hablando de un mundo espiritual que existe en nueve niveles antes de que se nos manifieste a nosotros y que tiene una representación en la luna, desde el tigre hasta la casa misma, pasando por la madre y los hombres. Y todavía estamos en el nivel del pensamiento. Entonces se forma el sexto mundo. Y el sexto mundo también tiene su madre y tiene su padre. Y ellos van formando los seres humanos con el cuerpo entero. Ellos sí le ponen los brazos y las piernas que el padre del quinto mundo sabía que iban a tener cuando llegaran, cuando los pensaba desde la luna. Entonces empezaron a nacer los dueños del mundo. Y así se dividió en dos partes, en dos lados, en el azul y en el negro. Y en cada uno había nueve dueños del mundo. Los del lado izquierdo eran los azules y los del lado derecho todos eran negros. Entonces se formó el séptimo mundo y su madre era Ahunyika. Entonces el cuerpo de los seres humanos aún no tenía sangre, pero ahora empezó a formarse la sangre. Nacieron más hombres, lombrices, sin huesos y sin fuerza. Ya en este mundo vivió todo lo que iba a vivir luego en el mundo cuando se manifestara. Luego en el octavo mundo, su madre se llamaba Ken Yahe. También tenía padre, el padre del octavo mundo. Entonces nacieron los padres y los dueños del mundo. Eran 36 padres y dueños del mundo. Eran 4 veces padres y dueños del mundo. Y 9 dueños del mundo. Pero cuando se formó este mundo, lo que iba a vivir luego no estaba aún completo. Pero ya casi, o sea, ya vamos a llegar allá. Entonces seguía habiendo agua por todas partes y todavía no había amanecido. Mire toda la vuelta que hemos hecho, aún no ha amanecido. Entonces los padres del mundo encontraron un árbol grande y en el cielo, sobre el mar, sobre el agua, hicieron una casa grande. La hicieron de madera y de paja y de bejuco, bien hecha, grande, fuerte, como una casa María grande. Casa María, una casa sagrada. Y a esta casa la llamaron Alnuaba, pero no era tierra todavía, aún no había amanecido. Y así fue todo eso, y así fue como nació Sintana, el primer hombre completo. La madre se arrancó un pelo de debajo del cuerpo y lo untó con su sangre de luna, es decir, con la sangre de su menstruación. Y así formó el primer hombre, soplando le dio la vida proveniente de la sangre de la menstruación de ella. 4 veces se formó este hombre. Primero, al primer hombre estaba sin huesos. El segundo estaba sin cuerpo. El tercero sin fuerza. Pero el cuarto hombre era un hombre como hoy son los hombres, como los vemos. Sintana nació en la casa de la espuma, en la oscuridad, en el agua. Tenía miedo de nacer. No había tierra aún. Ni gente, ni animales, ni plantas, ni comida. No había sol ni luna. Todo estaba oscuro. Entonces, así es que ellos van formando el universo de los Kogis, hasta llegar a tener la gente Kogi, las casas Kogis, hasta aquí amanece, hasta que amanece en la sierra, y hasta que ellos pueden ver toda la luz del universo, que pasa de lo no manifiesto, que es de todo el pensamiento y la memoria de Aluna, hasta convertirse en el universo donde ellos viven, ya manifiesto y real, que es donde existen los Kogis, allá en la Sierra Nevada, allá en la Línea Negra, allá nuestros hermanos mayores que miran desde su universo lo que antes habían percibido desde la memoria y el pensamiento, cuando aún en la luna se estaba prefigurando lo que luego serían los 9 mundos, la cosmovisión de los Kogis. Ahora vamos a pasar donde los Misak. Los Misak, también conocidos como guambianos, son un pueblo originario indígena que habita en el departamento del Cauca, en el sur de Colombia, en un asentamiento fundamental que se llama el Resguardo de Guambia y que está ubicado en el municipio de Silvia. Ellos hablan el idioma Namtrik, que pertenece a la familia lingüística Chibcha. Nosotros tenemos una cantidad de lenguas indígenas y tenemos una cantidad de familias de lenguas que se hablan en muchas partes del territorio. Entonces, porque en América Latina hablamos español y en Colombia hablamos español como lengua oficial, pero se hablan una gran cantidad de lenguas de tiempos inmemoriales que también nos habitan y en la cual se cuentan formas de entender el comienzo del universo. Los Misak tienen un pensamiento dual basado en oposiciones como sol y luna, masculino y femenino. El Moropic es el curandero Misak, es elegido entre los niños y lo van educando para ser aquel que medie entre los espíritus. Y el mito de la creación nos dice que primero era la tierra y eran las lagunas, grandes lagunas. Nuestro territorio está atravesado por gigantescas lagunas, por grandes montañas, una enorme cantidad de agua. Y por eso los orígenes sagrados siempre nos remiten a estos territorios sagrados y tremendos que nos habitan. Entonces, la mayor de todas las lagunas se llamaba Nupisú, en el territorio que hoy conocemos con el nombre de Piendamó, y se encontraba en el centro de la sabana del páramo, como una matriz, como un corazón. Era Nupirrapu, que es un hueco muy, 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 muy profundo. El agua es vida. Primero eran la tierra y el agua. El agua no es buena ni es mala. De ella resultan cosas buenas y cosas malas, que es una cosa maravillosa porque es el carácter de las madres aguas que nos pueden hacer unas cosas o las otras. Allá en las alturas era el agua. Llovía intensamente con aguaceros, borrascas, tempestades. Los ríos venían grandes con inmensos derrumbes que arrastraban las montañas y traían piedras como casas. Venían grandes, crecientes e inundaciones. Esta era el agua mala. Nosotros todavía tenemos borrascas, crecientes, inundaciones, rocas que caen en el Cauca. O sea, eso todavía pasa, digamos, cotidianamente. En ese tiempo, estas profundas huaycadas, aberturas entre las montañas, no eran así. Todo era pura montaña, pero los ríos las hicieron cuando corrieron hasta formar el mar. O sea, la montaña era un solo bloque compacto, pero el agua creó los valles interandinos. Creó el punto donde las montañas dan lugar a los valles para que pase el agua para formar los ríos que recorren nuestro territorio. El agua es vida. Nace en las cabeceras, baja en los ríos hacia el mar y se disuelve, pero no por los mismos ríos, sino por el aire, por la nube. Sube por las huaycadas y por los filos de la montaña. Alcanza hasta el páramo, hasta las sabanas y cae como lluvia otra vez. En los páramos se forman los nacimientos de agua de este país hídrico tan rico en recursos acuáticos que es Colombia. Cae el agua, esa agua es buena, pero también es mala. Y allá arriba, como la tierra y el agua, están él y ella. Él y ella es un principio que no tiene un género definido. Es un principio indeterminado que puede ser ella, puede ser él. Es el Pishimisak y el Kalim. Es el mismo Pishimisak, el principio que a la vez es masculino y femenino, que también ha existido desde siempre. Todo blanco, todo bueno, todo fresco. Del agua nació el arco iris, que ilumina todo con su luz. Allá brillaba, y el Pishimashik la veía alumbrar. Dieron mucho fruto, dieron mucha vida. El agua estaba arriba, en el páramo, y abajo, en donde no había agua, se secaban las plantas, y se caían las flores, y morían los animales. Cuando bajó el agua, todo creció y floreció. Retoñó toda la hierba, y hubo alimentos allá abajo para todo el mundo. Era el agua buena. Dice que hay un agua buena que es la que florece, la que trae alimento, la que riega, la que irriga, la que da la vida. Y hay un agua mala que es la de las tormentas, la de las grandes inundaciones, la que trae las borrascas y arrastra las piedras. Antes en la sabana del páramo, el Pishimisak era el principio sagrado. Tenía todas las comidas, todos los alimentos. El Pishimisak, él, ella. Era el dueño de todo, la dueña de todo. Y allí estaban cuando se produjeron los derrumbes que arrastraron las gigantescas piedras y formaron las huaycadas, o sea, los valles interandinos. Cuando hablamos de estos grandes derrumbes, siempre citamos al gran escritor Magnusson, que es un ecologista islandés, que dice que nosotros no comprendemos el cambio climático porque nosotros no comprendemos los ciclos de la duración de la geología de la Tierra. Que los ciclos de la duración de la geología de la Tierra solo se pueden entender en el pensamiento poético y en el pensamiento mítico, porque ocurren mucho más allá del tiempo de vida de los seres humanos. Y estas borrascas que formaron las huaycadas tienen tiempos muy, muy anteriores a nosotros. Pero hubo otros derrumbes. A veces el agua no nacía en las lagunas para correr hacia el mar, sino que se filtraba en la tierra, la removía, la aflojaba, y entonces caían los derrumbes. Todavía caen los derrumbes en la cordillera de los Andes y todavía caen los derrumbes en el Cauca. Estos se desprendieron desde muchos siglos, dejando grandes heridas en la montaña. De ellos salieron los humanos, que eran la raíz de los nativos. Al derrumbe le decían Piranuno, es decir, parir el agua. A los humanos que allí nacieron los nombraron Pishau. Los Pishau vinieron de los derrumbes, llegaron por las crecientes de los ríos. Los primeros humanos nacieron del agua, venidos del Shau, en restos de vegetación que se arrastraba en las crecientes. Son nativos de agua de siglos y siglos. Son los hijos de la raíz del agua. Vamos a ver a lo largo de las diferentes cosmovisiones de dónde vienen las raíces de los pueblos. Estos vienen del agua. Salían del derrumbe, de la gran herida de la tierra. Quedaban con el olor a sangre. La sangre regada por la naturaleza, la sangre regada por la mujer en sus ciclos, al dar a luz a un niño también. Los Pishau no eran otras gentes, eran los mismos Misak. Gigantes, muy sabios, que comían sal de aquí, de nuestros propios salados, y no eran bautizados, porque estos en tiempos muy, muy anteriores a la llegada del cristianismo, porque no conocían más que a Pishimisak. Ellos ocuparon todo el territorio. Ellos construyeron todo nuestro Nuspirau antes de que llegaran los españoles. Era grande nuestra tierra y era muy rica. Y eso nos cuenta el universo de los Misak. Luego vamos a donde los Cuivas, que también los conocemos como Wanomae. Estos pueblos habitan principalmente una de las regiones más mágicas, maravillosas, extensas y poderosas, que son los Llanos Orientales, en el estado de Apure, en Venezuela. Los Llanos Orientales no son ni colombianos ni venezolanos, son colombianos y venezolanos porque son una llanura inmensa que no reconoce fronteras, con ríos que nos atraviesan más allá de los nombres que les pongamos a los lugares donde empieza un país o el otro. Siempre han estado ahí. Tradicionalmente los Cuivas eran nómadas, pero en años recientes han adoptado un estilo de vida más sedentario. Su organización social se basaba en comunidades. Y el curaca, que es el líder espiritual y social, que es el encargado de mediar entre la comunidad y las fuerzas de lo sobrenatural. Ellos hablan el idioma cuiva, que pertenece a la familia lingüística de los huaibo. Muchos cuivas son bilingües. En el idioma cuiva sigue existiendo una parte vital de una doble identidad cultural. Ellos tienen el yopo, que es una planta psicotrópica, que tiene un lugar muy importante en sus rituales. Se inhala a través de una caña de bambú muy grande y su efecto es muy fuerte. Los cuivas dicen que el origen de los seres humanos sucedió hace muchos años en la tierra donde solo vivían animales. Más tarde se sintió un ruido ensordecedor de los truenos y se vio un rayo que salió veloz hacia el cielo y lo partió. De la herida brotó sangre, que fue absorbida por el hilo luminoso del rayo y su calor lo secó. Cuando la sangre quedó seca, se convirtió en costra y al otro día cayó en pedacitos sobre la selva. Esta costra de la sangre que se secaba de esta herida del trueno sobre la tierra, cada pedacito de costra era un poco de sangre del cielo que se había coagulado y al caer sobre la selva se rompía y se convertía en un hombre. Como fueron muchos los pedacitos de costra que cayeron, muchos fueron los hombres que aparecieron. En un principio los hombres no supieron qué hacer. Se miraban extrañados porque imagínese uno caer de esta manera en un pedacito de costra. Nunca se habían visto porque todos cayeron al tiempo y poco a poco se fueron relacionando. Al llegar la tarde decidieron permanecer juntos en una cueva muy grande que había por ahí cerca. Cuando llegó el amanecer, los hombres y las mujeres salieron y contemplaron admirados el sol que los iluminaba. Caminaron por la selva, sintieron cansancio y también hambre. Entonces se sentaron y así calmaron el cansancio. O sea, eso estaba chévere, uno se cansa, está muy cansado, se sienta y empieza a descansar. Pero el hambre no le han podido solucionar. El hambre aumentaba y no sabían qué comer. Ya sabían cómo descansar, pero no qué comer. Entonces quedaron recostados en los troncos de los árboles y vieron de nuevo, cuando llegaba el atardecer, miraron hacia el cielo y vieron que había ramas y observaron una gran cantidad de pájaros que comían frutos de los árboles. Entonces se pusieron de pie y uno de ellos gritó, y sus compañeros lo miraron sorprendidos, y cuando el hombre les mostró lo que hacían los pájaros, subieron al árbol y empezaron a comer los frutos. Los arrancaron de los árboles y se los comieron. Les dio una alegría porque inmediatamente empezó a desaparecer el hambre, empezaron a alimentarse. Días después ya distinguían lo que les servía para comer y resolvieron nombrar un primer jefe, Boupé. Lo primero que éste hizo fue repartir las tierras y cuidar que los demás las respetaran. Después les enseñó a fabricar arcos y flechas para cazar animales, poner las carnes de los animales cazados sobre el fuego y comérselas después, cultivar la tierra, bañarse en las aguas, vivir en comunidad. Entonces Daimó, la diosa del sueño, con sus dedos invisibles, les bajó los párpados en la segunda noche de la vida en la tierra y los enseñó a dormir para descansar. Así cuentan los cuivas que fue el primer día que llegaron los hombres a la tierra y el origen de los seres humanos. Y tenían entre todos los dones, aparte de saber comer y saber descansar, el privilegio de poder dormir y descansar de toda la vida que estaban descubriendo. Eso nos cuentan los cuivas y nos hablan de la Daimú que les enseñó los beneficios del sueño. RTBC, el espacio digital de carácter público, donde vives la esencia y la diversidad que nos identifica como colombianos a través de contenidos audiovisuales y sonoros disponibles donde y cuando quieras. Viene el origen de algo que nos define muchísimo, que nos habita, que nos recorre, que es ni más ni menos, y por supuesto no podría faltar jamás en este relato porque estaría totalmente incompleto, el jaguar. Los de Sana y el origen del jaguar. Los de Sana, también conocidos como Huirá o Mimí Porá, son un pueblo indígena que habita las selvas de la alta cuenca del río Vaupés, entre Colombia y Brasil, o sea, abajo en la parte de la selva. Su cosmovisión se constituye en la creencia de que el mundo está compuesto de agua y tierra, con una zona inferior, el cosmos conocida como el río de leche, como el mar de leche de los hindúes, y la tierra de leche. Los chamanes, que allá se les conoce como payés, juegan un papel crucial en los rituales de las ceremonias. Uno de los mitos más conocidos de los de Sana es la explicación del origen del jaguar, el tigre que recorre las selvas de América. Cuentan entonces, en el comienzo de los tiempos no se conocía la noche, y así los seres humanos viajaban con luz, siempre a la luz amarilla del sol. Cuando los primeros hombres se habían embarcado en una canoa cósmica, el sol les dio a cada uno alguna cosa, algún objeto, para que lo llevaran con sumo cuidado. A uno de ellos les había dado una pequeña bolsa negra bien amarradita. Y ahora con el viaje tan largo el hombre se puso a mirar la bolsa negra. No sabía qué había dentro. Se puso a abrirla y de pronto salió de la bolsa una multitud de hormigas negras. Tantas que taparon toda la luz y se oscureció. Y ese es el origen de la noche. Venía en una bolsa negra que le habían dicho que no destapara, la destapó y apareció la noche. Entonces el sol crea el jaguar para que lo represente en este mundo. O sea, el jaguar es tan poderoso que es la representación que el sol elige para manifestarse en este mundo. y le va a dar al jaguar el color de su poder, y le dio la voz del trueno, que es la misma voz del sol. El jaguar había nacido, sin embargo, de un acto indebido, porque un día el sol se había bajado a la tierra para poder contemplar más de cerca la creación. Allí se encontró con la luna, que era su hija, y se enamoró de ella. Tuvo una relación con ella. De esta relación incestuosa entre el sol y su hija la luna nació su heredero, el jaguar. Por eso el jaguar es un ser solar y lunar a la vez. Y la figura animal siempre recuerda ese doble carácter. De esta manera, el jaguar tiene sobre su lomo las manchas, las pintas amarillas y negras de su padre. Pero en la parte de abajo tiene un vientre blanco y están las pintas blancas y negras propias de su madre. Sin embargo, el propio sol se sintió avergonzado de haber cometido un incesto. Así, para que nadie nunca supiera que tal incesto se había cometido, porque era tabú en la comunidad, el padre sol eludiría de por vida a su hija la luna, y cada uno guardaría la distancia para evitar los encuentros. Solo en los casos de los eclipses, que es cuando se encuentran el sol y la luna, y no siempre se augura un buen futuro cuando eso ocurre. Pero el carácter del jaguar, el color de su vientre, que es el reflejo de la luna, y el color de su lomo, que es el reflejo del sol, nos determinan una criatura poderosa, mágica y maravillosa, que es hija de todas las fuerzas de la naturaleza juntas y que nos define dentro del gran horizonte que habitamos. Es el origen del jaguar. Según los muiscas son una de las civilizaciones más importantes entre nosotros. Son muy complejas, habitan una zona que se llama el altiplano cutiboyacense. Nosotros estamos contando estas historias desde la ciudad de Bogotá. Y la ciudad de Bogotá queda en la sabana de Bogotá, y eso es parte del altiplano cundiboyacense, que tiene 25.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, el altiplano cundiboyacense es del tamaño de países, es del tamaño de Belice, es del tamaño de El Salvador, es del tamaño de Eslovenia, es del tamaño de Ruanda. Estamos hablando de un altiplano de los más vastos y grandes de la Tierra. Ahí, esto va a llegar hasta el sur del departamento de Santander. En este altiplano poderoso habitaban los muiscas. Ellos son de los más importantes entre nosotros y tenían una gran cosmovisión y adoraban las deidades como Chía, la diosa de la luna, y Sué, el dios del sol. Y a ellos se les atribuye el origen de una leyenda que también, para bien y para mal, nos va a definir. Y digo para bien y para mal porque pusimos mucho sufrimiento por la búsqueda de esta quimera. Y para bien porque es parte de nuestra identidad, es la leyenda del dorado. Los muiscas cuentan el origen del mundo y de los seres humanos de la siguiente manera. Cuando era noche, antes de que hubiera nada en este mundo, estaba la luz metida en una cosa grande, llamada el dios Chiminigagua. ¿De dónde salió después? Chiminigagua, al ser el lugar donde estaba metida la luz, comenzó a mostrar la luz que tenía dentro y empezó a crear algunas cosas con esa primera luz. Las primeras cosas que creó fueron las aves negras, grandes, que las mandó. Cuando las creó, a que fueran por todo el mundo echando aliento o aire por los picos, que era el aire iluminado y resplandeciente, y así quedó todo el mundo claro e iluminado como ahora está. O sea, las aves, los cóndores, trajeron en su pico miles de pedazos de esa luz que tenía Chiminigagua, y esos pedazos de esa luz que tenía Chiminigagua crearon la luz que actualmente vemos en el día. Chiminigagua es el Señor universal de todas las cosas y siempre es bueno. Chiminigagua creó también a todos los demás que hay en este mundo y todo le quedó lleno y hermoso. Pero faltaba todavía los hombres en la tierra, que se hicieron de la siguiente manera. Todos los dioses necesitan crear hombres para que los adoren y los reconozcan. Entonces, en el lugar de una laguna maravillosa, impresionante, que tenemos nosotros en las montañas, que se llama la laguna de Iguaque, entre sierras y cumbres fueron creadas las otras cosas que faltaban. De allí salió otro de los muy importantes entre nosotros, Bachué, quien llevaba de la mano a un niño que sacó de las mismas aguas, que en ese momento tenía 3 años de edad. Bajaron juntos al llano donde está el pueblo de Iguaque. Allí construyeron una casa donde vivieron hasta que el muchacho tuvo la edad para casarse con ella. Cuando el muchacho creció, celebraron un matrimonio muy importante. Y Bachué, en cada parto, daba a luz entre 4 y 6 hijos, de tal forma que llenó toda la tierra de gente. Después, los dos que andaban por todas partes dejaron hijos en todos los lugares. Ellos dos son la pareja primigenia que crea los hombres en toda la tierra. Entonces, después de muchos años, estando la tierra llena de hombres y los dos ya muy viejitos, regresaron al mismo pueblo. Y allí llamaron a mucha gente para que los acompañara a la laguna de Iguaque, donde habían nacido. Allí Bachué les ordenó vivir en paz, que se respetaran entre sí, que cumplieran todas las leyes que les había dado, y en especial la que tenía que ver con el culto a los dioses. Cuando terminó de hablar, Bachué se despidió con clamores y llantos de los hombres que estaban desolados de ver que ella se iba. Bachué y su esposo se transformaron en 2 inmensas culebras que se metieron en las aguas de la laguna y nunca más volvieron a aparecer. Sin embargo, Bachué apareció muchas veces en otras partes. Desde ese día, los pueblos originarios contaban entre sus dioses como tributo por todos los beneficios que Bachué les había hecho. Ella termina siendo la que les va a dar toda su instrucción y todo el conocimiento sobre el universo, y lo hace sobre la base de la paz, la convivencia y el respeto entre ellos y con la naturaleza. Y así es como nuestros hermanos Chibchas, que son tan importantes en nuestros orígenes, nos cuentan del origen de la creación y de cómo se pobló la tierra del altiplano, que para ese momento tenía el tamaño del universo. En este capítulo, nosotros honramos a nuestros pueblos originarios, a nuestros ancestros, a las comunidades indígenas que nos han contado tantas historias y habitaron esta tierra mucho antes de que nosotros llegáramos. A ellos honramos con todo amor, trayendo parte de las historias que ellos nos han enseñado del universo. Nosotros vamos a seguir en el siguiente capítulo hablando de los mitos del altiplano. Y ahí vamos a hablar del dorado, y vamos a contar la leyenda del dorado, y vamos a contar muchas otras historias en este viaje que estamos haciendo por los mitos, leyendas e historias de creación de nuestro país. Entonces, desde los espacios del jaguar, del sol, de la luna, de las aguas, de las borrascas, del agua buena, del agua mala, de la luna, del lugar de la creación, del pensamiento, de la memoria, donde se están forjando los nueve mundos que habrían de habitar los pueblos de la línea negra, que están en custodia del paraíso en la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta los pueblos que estamos viendo en el gran altiplano, pasando por los pueblos del Vaupés y de los Llanos, en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria de RTBC, control técnico Diana Sofía Barco, financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y a continuación el equipo de trabajo de DianaUribe.fm. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudios y fue posible gracias al equipo de DianaUribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.